único, verdadero y absoluto Dios, venimos a darte gracias por este día que nos regalas. Gracias, Señor, porque es único, porque es irrepetible y vemos en él tu amor, tu misericordia, tu compasión hacia nosotros. Gracias te damos porque tú y solo tú has movido nuestros corazones a acercarnos esta mañana a este lugar. Señor, hemos llegado hasta aquí a adorarte y alabarte como lo que eres, nuestro Dios, nuestro Señor. Te pedimos que ahora tomes absoluto control de este momento. Que seas tú, Señor, hablándonos, enseñándonos, dirigiéndonos, iluminándonos el camino, exhortándonos, Señor. Padre, sé tú hablándonos. Nos declaramos todos aquí absolutamente necesitados de ti. Abre nuestras mentes, prepara nuestros corazones para que tu palabra se arraigue en nosotros y que al final del servicio toda la gloria y honra sea para ti, porque a ti pertenece. Señor, te damos gracias porque podemos venir delante de tu presencia y presentar nuestras peticiones. Lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia, lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10 al 31. Está dividido, Cristo es el título del mensaje, como el pasaje es muy largo, obviamente no va a aparecer ahí en la pantalla, porque sería extremadamente largo de leer, va a ir apareciendo a medida que yo voy hablando en la pantalla. Entonces, como decíamos en el primer mensaje, hace dos domingos, para refrescar la memoria, cuando comenzamos la serie, esta carta fue dirigida por el apóstol Pablo, indudablemente él se identifica al comienzo de la carta, a una iglesia ubicada en la ciudad de Corinto, en Grecia, que no sé si recuerdan, padecía todo tipo de problemas que pueda haber en una iglesia. Había una gran inmoralidad, vamos a ver que se juzga a un muchacho que tuvo relaciones sexuales con su suegra. Había problema de alcoholismo, cada vez que celebraban la cena del Señor, terminaban una orgía de comunal, todos borrachos, con mucha comida, lo que menos hacían al celebrar la cena del Señor. La iglesia estaba dividida. Había enfrentamiento entre ellos, es decir, lo mismo que sucedió. Lo mismo que sucedió. Lo que Pablo dice aquí no solo es relevante para esa iglesia en esa época, sino que es relevante para toda iglesia en cualquier lugar y en cualquier época. Lamentablemente muchos miembros de Corinto estaban arrastrando o acumulando algunos aspectos dominantes de la cultura griega en la cual vivían. Y en esa cultura griega la tendencia era de resaltar la filosofía, resaltar la retórica, es decir, resaltar la elocuencia, el hablar bien, el tener un buen discurso. Y las personas solían alinearse detrás de sus oradores preferidos. Y lo mismo estaba sucediendo en la iglesia del Señor. Algunos de los miembros habían desarrollado cierta admiración, cierta lealtad por determinados predicadores y menospreciaban a todos los demás predicadores. Por lo cual la iglesia estaba completamente dividida entre sí. Veamos los versículos 10 al 12 de este capítulo 1. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pablo conocía muy bien lo que el cáncer de este espíritu sectario y divisivo podía hacer en medio de una congregación. Y es por eso, es tan importante la unidad de la iglesia y el peligro de la división, que Pablo le dedica un quinto de esta carta a hablar sobre el tema de la unidad. Es decir, desde el versículo 10 del capítulo 1 que acabamos de leer hasta el último versículo del capítulo 3. Hasta el versículo 23 del capítulo 3, toda esa porción de la carta habla acerca de la división de la iglesia. Ahora, debemos reconocer que cuando hablamos de división de la iglesia, siempre ocurre un fenómeno que es muy particular. Todo el mundo, si hablamos, Todo el mundo estamos de acuerdo que las divisiones entre los cristianos es un asunto bien serio, es bien delicado, pero al mismo tiempo muy pocos se sienten responsables de eso. Muy pocos. Poniéndolo de otra manera, es casi imposible que un verdadero cristiano salvado por la sangre de Cristo procure en forma intencional, adrede, causar una división en la iglesia. Es imposible. Pero a la vez debemos convenir que todos, absolutamente todos, y yo me incluyo en ese grupo, puede llegar a ser un instrumento del diablo para dividir a la iglesia. Y lo peor de todo esto, lo más terrible, es que cuando eso ocurre, no solo no nos vemos a nosotros mismos como un instrumento del maligno para causar daño, sino que hasta incluso llegamos a creer que estamos haciendo lo correcto. Y comenzamos a decir, yo estoy viendo lo que los demás no ven. Yo estoy señalando la verdad de lo que ocurre en la iglesia que nadie quiere ver. Son todos ciegos y sordos. Hasta que no me hagan caso, yo voy a hacer una campaña en la iglesia porque yo tengo razón, yo veo lo que ellos no ven y están todos equivocados. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con pensar así. Y mucho más de hablar así. De ahí podemos ver nosotros que esta porción de la carta tiene una enorme importancia para una congregación. Enorme. Desde el versículo 10 del capítulo 1 que vimos recién hasta el último versículo del capítulo 3 aparecen por lo menos 6 enseñanzas que yo quiero compartir con ustedes. Hoy vamos a ver 3. Y en la próxima semana, terminando con los capítulos 2 y 3, vamos a ver las otras 3. La primera enseñanza que nosotros encontramos en este pasaje, présteme mucha atención, es que la verdadera unidad dentro de la iglesia solo es posible cuando Jesucristo es el centro absoluto de nuestra vida y el centro absoluto de nuestro ministerio. Versículos 13 al 17. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo había dicho ya al comienzo de esta carta, recuerdan, hace 2 domingos atrás, que el cristiano es una persona que ha sido llamada a tener plena y total comunión con Jesucristo por medio de la fe y el arrepentimiento. Y que debido a esa unión que tiene con Cristo, esa persona, ese cristiano, ha puesto a Cristo en el centro mismo de su vida. Ha puesto a Cristo, toda su confianza únicamente en Cristo, no solo para su salvación, sino también para la preservación de su alma y para su santificación. Cristo es el centro de la vida del verdadero cristiano. Y hermanos, cuando en una comunidad como la nuestra de cristianos, todos estamos luchando en dependencia del Espíritu Santo para que Cristo continúe siendo el centro de nuestra vida, el centro de nuestro ministerio, el centro de nuestra predicación, el centro de nuestra alabanza. Eso, hermanos, lo único que produce es unidad y armonía entre todos los creyentes. Un autor lo ilustra de esta manera. Vamos a suponer que queremos afinar 100 pianos. Hay 2 maneras de hacerlo. Una de ellas es afinar un piano y luego el otro piano con este y luego el otro piano con este y luego el otro piano y así sucesivamente hasta terminar con los 100. Pero eso no es la manera más efectiva, más lógica de afinar 100 pianos. La manera más lógica y efectiva sería afinar los 100 pianos de acuerdo a un modelo, a un piano bien afinado. Bueno, del mismo modo, 100 personas que están todas adorando a Dios, con la mirada fija en Cristo, están perfectamente unidas las unas con las otras, porque todas están afinadas por el mismo piano. Mucho más que otras 100, que al parecer adoran en unidad, pero cada uno con sus pensamientos puestos en cualquier parte. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio y eso es lo que está sucediendo en muchísimas iglesias, no solo en esta ciudad, sino en el mundo. Habían desplazado a Cristo del centro de sus vidas y del centro de su ministerio. Y estaban colocando en ese lugar a los líderes humanos de su preferencia. ¿Les suena conocido el tema? Algunos proclamaban ser seguidores de Pablo. ¿Quién era Pablo? Ni más ni menos que el apóstol de un señor, del Señor, el que fundó la iglesia, el primer pastor de la iglesia. Otros seguían a Apolos. ¿Quién es Apolos? Bueno, la persona que Pablo dejó encargada de la iglesia cuando él se fue, y dicen que era uno de los mejores predicadores que existía. Otros decían que eran de la facción de Pedro, el apóstol, o Cefas, aparece como Cefas. Estos seguramente deberían ser judíos o tener un trasfondo hebreo. Y finalmente aparecen los que se decían seguidores de Cristo. Y un momentito aquí, no vayan a pensar que porque este grupo tenía ese título, seguidores de Cristo, eran más espirituales que los demás. Pablo los coloca a todos en el mismo nivel. Ustedes nunca han conocido una persona que para justificar el hecho de que no se congrega en ninguna iglesia, ni es miembro de ninguna iglesia, suele decir, yo no sigo a los hombres, yo sigo a Cristo. Eso es una justificación. Sin sentido. Bueno, tal parece que ese grupo en Corintio tenía un título similar. Ellos negaban la absoluta necesidad que todos tenemos de líderes humanos en la iglesia, de maestros, de pastores. ¿Por qué? Porque es Cristo el que provee de esos líderes humanos. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y Él mismo, es decir, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los pastores y los maestros son esenciales en la obra del ministerio. Entonces, este último grupo, que se decía ser seguidor de Cristo, tenía el nombre correcto, pero la actitud incorrecta. Por eso Pablo pregunta en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cómo puede haber en la iglesia una facción que se autoproclame ser seguidora de Cristo, como si todos los demás fueran seguidores de cualquier otra cosa? Hermanos, todos los cristianos tenemos un mismo Salvador y un mismo Señor. La esencia de nuestro ministerio como pastores y como maestros es llevarlos a ustedes siempre a mirar a la cruz, a mirar a Cristo y no a nosotros mismos. Y si esta advertencia que hace Pablo es importante para esa iglesia en el siglo I, es mucho más crucial para nosotros en el siglo XXI. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros podemos conectarnos hoy con cualquier parte del mundo a través de la Internet. Y podemos conectarnos así con muchos ministerios que aparecen en el Internet. Y en esos ministerios que aparecen en Internet, es verdad, hay muchos predicadores alrededor del mundo, siervos del Señor, con sana doctrina, que poseen dones extraordinarios de enseñanza y de predicación, y nosotros podemos favorecernos de esos dones. Pero hay un peligro envuelto en esto. Miren cómo lo define un comentarista. Algunas veces, esta mentalidad fragmentaria de la que Pablo habla aquí, se manifiesta en aquellos cristianos que siguen a ciertos predicadores que presiden un vasto imperio religioso, ¿les suena conocido? Mientras descuidan el ministerio del pastor fiel que tienen en su propia iglesia. Hermanos, Cristo debe ser el centro absoluto de nuestra vida y el centro absoluto de nuestro ministerio. Solo, repito, si todos estamos luchando en dependencia del Espíritu Santo de Dios para mantener a Cristo en ese lugar de supremacía y de preeminencia que solo Él merece, podremos tener una iglesia fuerte, sana y unida. La segunda enseñanza que podemos encontrar en este pasaje es que la verdadera unidad cristiana se produce cuando mantenemos intacto el Evangelio de la Cruz. Versículo 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En la época del apóstol Pablo, en la antigüedad, los hombres se dividían entre sí en diferentes categorías. Había muchísimas categorías. Judíos o griegos. Libres o esclavos. Romanos o bárbaros. Ricos o pobres. Nobles o plebeyos. Y más todavía. Pero Pablo nos está diciendo en este pasaje que la verdadera línea divisoria que separa a los hombres es la palabra de la cruz, es el evangelio de Cristo. Para los que se pierden, este mensaje es una locura, es una tontería, algo sin sentido, un absurdo. Ellos dicen: ¿cómo es posible que la salvación de la raza humana esté en manos de un judío y que encima fue crucificado en una cruz? Eso es un absurdo. Ahora, eso que para los incrédulos no tiene ni pie ni cabeza, que es una tontería sin sentido, para aquellos que se salvan, es decir, para todos nosotros, es poder de Dios. Es por eso que Pablo no cayó en la trampa que han caído muchísimas iglesias de hoy, muchísimas, cada vez más, de sustituir el mensaje del Evangelio por un discurso más ingenioso, por un discurso políticamente correcto, por un discurso con buenas historias y anécdotas divertidas para atrapar a la gente, o por un show de música y humo y con muchas luces, bien atractivo. No. ¿Por qué? Porque Pablo sabía perfectamente que los corintios, como nosotros, no necesitaban más filosofía, ni más entretenimiento, ni show. Lo que ellos necesitaban, como necesita el mundo de hoy, es que se le anunciara con toda sencillez y con toda claridad la obra de salvación que Dios llevó a cabo a través de la encarnación, muerte, resurrección y ascensión de su Hijo Jesucristo. Por más inteligente que un hombre pueda ser, por más inteligencia que pueda tener, de ninguna manera podrá descubrir por sí solo, por sí mismo, el plan de redención, el plan de salvación diseñado por Dios. Los hombres pueden ser geniales para muchas cosas, y de hecho el ser humano es genial. Pero en lo que respecta a la salvación de su alma, el hombre necesita que Dios le dé entendimiento. Que Dios le abra el entendimiento, porque si no, no va a entender. Y Dios, hermanos, ha decidido hacer eso a través de una metodología que la sabiduría humana nunca hubiera podido prever, nunca hubiera podido inventar, nunca se le hubiera ocurrido: la locura de la predicación. La locura de la predicación de la palabra de Dios. En otras palabras, a través de la proclamación de aquello que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, muriendo por pecadores como tú y como yo, aunque eso al hombre común le parezca una locura. Lo que estoy diciendo aquí para ti, que por ahí puedes estar entre nosotros sin Cristo en esta mañana, lo que estoy queriendo decir es que nadie puede ser salvo a menos que crea en Cristo. Y nadie puede creer en Cristo a menos que sea expuesto a la palabra de Dios. Sustituir la proclamación de ese glorioso y bendito mensaje por un programa más atractivo, por un mensaje más ingenioso, más didáctico, más divertido, es literalmente dejar de lado el poderoso instrumento que Dios ha prometido usar para salvar a los pecadores. Ahora, ustedes pueden estar pensando en este momento, y estoy seguro que más de uno lo está pensando: pastor, ¿Qué tiene que ver todo esto con la unidad de la iglesia? Porque recuerden, ese es el tema de esta porción de las Escrituras, ¿no? Hasta el final del capítulo 3 habla de la unidad de la iglesia y nosotros debemos analizar todo esto a la luz de ese tema principal. Bueno, tiene mucho que ver con la unidad de la iglesia. Los ciudadanos de Corinto se dividían entre sí dependiendo de la escuela de pensamiento a la cual pertenecían, a la filosofía a la cual seguían. Pero esa división, mis queridos hermanos, no puede tener lugar en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos estamos alineados con la sabiduría de Dios revelada en el Evangelio. Hermanos, la cruz de Cristo es el único punto válido de referencia para trazar una línea divisoria entre los hombres. En un lado están aquellos que creen que el mensaje de la cruz es una tontería, una locura, un sin razón. Y del otro lado están todos aquellos que lo han abrazado de todo corazón por medio de la fe. Ese es el elemento que produce una verdadera unidad de la iglesia. Cuando estamos todos conscientes, verdaderamente conscientes, que ese hermano que está sentado hoy a tu lado, o detrás tuyo, delante tuyo, con el cual cada domingo venimos y adoramos al Señor y escuchamos su palabra, ese hermano ha sido llamado eficazmente a salvación por el mismo Dios que nos llamó a nosotros. Fuimos lavados por la misma sangre. Fuimos comprados por el mismo precio. Independientemente de todas las diferencias humanas que evidentemente existen entre nosotros, disfrutamos de una misma salvación llevada a cabo por el mismo Salvador. De la manera, hermanos, que nuestra unidad exalta el Evangelio de Cristo. Exalta el Evangelio de la cruz. Y la tercera enseñanza que quiero compartir con ustedes hoy, vamos a seguir la semana que viene, es que la verdadera unidad cristiana solo es posible cuando todos estamos cultivando un corazón humilde. Un corazón humilde, versículo 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese. Una de las estrategias publicitarias más famosas, más conocidas del mundo para promocionar un producto es buscar a gente famosa, un actor famoso, un deportista famoso, una actriz famosa, y que use tal shampoo en la publicidad. Todos corren a comprar ese shampoo, porque todos quieren tener el cabello como lo tiene el actor o el deportista ese. Lo mismo con la tienda de ropa. Si un artista compra ropa en una tienda, todos van a esa tienda a comprar porque yo quiero tener la ropa que tiene el artista. Es más, el otro día leía, hay una casa de niños en Hollywood, en Los Ángeles, donde comenzaron a comprar ropa para sus hijos, Angelina Jolie y Brad Pitt. Bueno, el negocio cuatriplicó sus ventas. Todo el mundo va a comprar para sus hijos la misma ropa que Brad Pitt y Angelina Jolie. Lo lamentable de todo esto es que algunos cristianos pretenden usar esa misma estrategia en la iglesia para atraer a la gente. Es decir, valerse de gente famosa, de la política, del deporte, del espectáculo, para atraer personas a la iglesia. Y hermanos, si ustedes han estado en una iglesia como esa no es la metodología de Dios. Es totalmente contrario. No lo es. Escuchen lo que escribió un comentarista respecto a esto. ¿Cómo es que siempre alardeamos de los atletas, de las personalidades de los medios de comunicación, de los cantantes pop que son cristianos? ¿Por qué deberíamos pensar que sus opiniones o experiencias de la gracia de Dios tienen más significado que la de cualquier otro creyente? Y esto es interesante. Cuando hablamos a la gente de la calle, cuando le hablamos a la gente de afuera, de nuestra iglesia, ¿nos acordamos de los pobres, de los borrachos, de las prostitutas, de los rechazados que se han hecho cristianos en nuestras iglesias, o nos gusta impresionar con la importancia de algunos hombres y mujeres famosos convertidos en nuestra iglesia? El movimiento evangélico occidental moderno está profundamente afectado por el virus del triunfalismo. Y la enfermedad que produce ese virus destruye la humildad y minimiza la gracia y le rinde demasiado tributo al dinero y a la influencia. Hermano, Pablo nos acaba de decir en este texto que es Dios el que escoge y es Dios el que llama. Y Dios, el soberano, decidió buscar dentro del mundo a las personas que tenían menos razones para gloriarse de sus propias capacidades, de su propio pedigrí. ¿Por qué Dios hace eso? Muy fácil, para que nadie se jacte en su presencia. Porque la gloria es solamente de Él y de nadie más. En otras palabras, Dios se deleita en desinflar las pretensiones, el egoísmo y el orgullo de este mundo rebelde. Mientras los hombres y mujeres rebeldes alardean de su intelecto, Dios elige a los sencillos. Mientras las personas ricas se evalúan unas a otras de acuerdo a las posesiones que tienen, Dios elige a los pobres. Mientras los líderes egoístas buscan el poder, Dios escoge lo del montón. Dice Santiago capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ahora, noten algo importante que quiero aclarar. Pablo no está diciendo aquí que ninguna persona rica o ninguna persona influyente o que tenga muchos títulos académicos puede llegar a ser salvo. No, no está diciendo eso. Pero sí está diciendo que son muy pocos en comparación del resto. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y aún aquellos que vienen a Cristo de una posición de poder, de riqueza, de influencia, de autoridad, deben hacerlo reconociendo que no tienen ningún tipo de ventaja respecto al resto de los creyentes. Esa gente necesita tanta misericordia para salvarse como cualquier otro que sea pobre o analfabeto. Ahora, si esto es así en el mundo, esto es así porque Pablo lo explica así, ¿no existe entonces cosa más ridícula que los cristianos nos dividamos conforme al prestigio o a la personalidad de ciertos predicadores? Porque en definitiva todos somos miserables pecadores salvados por la misma gracia. Hermanos, ninguna otra cosa puede ser más conducente a la unidad de la iglesia que el hecho de que todos nosotros estemos unidos con el único propósito de buscar la gloria de Dios y no nuestra propia gloria. Versículo 30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y para terminar, quiero que me acompañen por un momento a la oración intercesora que el Señor Jesús hace pocos momentos antes de ser apresado y crucificado, que aparece en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Ahí es Cristo intercediendo. Leamos en primer lugar el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos, todos nosotros, están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno. Así como nosotros. Leamos ahora los versículos 20 al 22. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mi querido hermano, mi querida hermana, si tú eres un verdadero creyente, tú estás incluido en esa oración. ¿Has notado eso? Tú estás incluido en esa oración, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tú estás incluido en esa oración. ¿Y sabes lo que pedía esa noche el Señor Jesús para ti antes de morir, a escasas horas de morir? Que seamos uno. Que seamos uno en Él. El Señor está diciendo que el mundo debe ver tal unidad, tal amor entre nosotros, que sean llevados a ver, a comprender que hay algo poco común en este pueblo. Que hay algo extraño que los diferencia. Hermanos, vivimos en un mundo lleno de barreras, profundamente dividido. Los hombres han levantado paredes de todo tipo. Hay barreras sociales, hay barreras económicas, hay barreras raciales, étnicas, culturales. Pero justamente es eso, lo que hace que la unidad de los creyentes sea un poderoso testimonio de la veracidad y el poder del Evangelio de Cristo. ¿Y saben una cosa? Satanás lo sabe. Satanás sabe eso. Satanás sabe el poder inmenso que significa una iglesia unida. Satanás sabe lo que significa una iglesia trabajando todos juntos en armonía. Él sabe lo saludable que puede llegar a ser esa iglesia. Él sabe el poderoso testimonio que esa iglesia va a ser para el mundo del poder y la gloria de Cristo. Y créame, Él va a intentar por todos sus métodos infernales socavar y destruir la unidad entre los hermanos. Pero ¿saben una cosa? Él no puede hacerlo sin nuestro consentimiento. Porque Él ya ha sido derrotado en la cruz del Calvario por nuestro bendito y glorioso Salvador. Hermanos, nosotros ya somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo, lo dice la palabra de Dios. Y tenemos nosotros en la mano todos los recursos que necesitamos para seguir siendo uno en una medida cada vez más creciente, más grande. A pesar de las diferencias de criterio que seguramente vamos a tener en temas secundarios. A pesar de todos los conflictos y dificultades que vamos a enfrentar en el camino, somos uno en Cristo. Y así debemos vivir. Como hermanos. Como un cuerpo. Vamos a terminar con lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición de poder haber recibido tu palabra en esta mañana. Gracias, Padre, porque te ha placido a ti revelarte a cada uno de nosotros conforme tu santa voluntad. Gracias por esta palabra, Señor, que es manantial de vida para nuestras almas. Gracias porque es alimento para nuestro espíritu y es río de agua viva para nuestro corazón. Te rogamos ahora que tú permitas que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros y que podamos obtener de ella principios que nos ayuden en este paso por la tierra a conocerte y a entenderte cada vez más. Señor, danos espíritu de sabiduría y discernimiento en tu palabra, en tu revelación, para que podamos vivir conforme a la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús, es decir, como verdaderos hijos tuyos, como ciudadanos de tu reino, como dignos embajadores tuyos donde quiera que vayamos, para darte a ti toda la gloria en cada acto de nuestra vida. Te alabamos, Señor, te exaltamos en este día, te adoramos, bendecimos tu santo y bendito nombre. Y te damos gracias porque tenemos libertad y seguridad para venir delante del trono de la gracia y presentar allí nuestras oraciones. Lo hacemos en el poderoso y en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.